Rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas, 29 minutos exactamente de este martes.
Hola, amor.
Hola, querido, ¿cómo estás? De este martes 13 de junio del 2017 aquí en Montevideo. Está mayormente soleado, hay 16 grados de temperatura, es la máxima de esta jornada, la mínima 8 grados en un día, reitero, soleado, que antecede, ¿verdad?, en el pronóstico extendido, algunas jornadas que no van a ser del todo buenas. Por lo pronto, mañana miércoles, mezcla de sol y nubes, también el jueves y el viernes, las temperaturas irán en aumento hasta alcanzar, por ejemplo, el jueves 19 y 16 en las extremas, y el viernes 22 grados de máxima, 17 de mínima. Claro que el sábado se viene con tormentas, con lluvias, 19 y 9 las extremas del sábado, y el domingo viento y una baja sensible en las temperaturas. La máxima el día domingo será 11 grados, la mínima 7, y así el lunes, después repuntando en el resto de la semana, según el pronóstico extendido de Weather Channel. Bueno, el número de personas desplazadas, ¿verdad?, en todo el país a causa de las inundaciones aumentó, lamentablemente, y como estaba previsto, de todas formas hay que decirlo, a 6.163 personas, que seguramente podrán ser más, esto según los datos actualizados del Sistema Nacional de Emergencias, del SINAE. Salto continúa siendo el departamento más afectado, registrándose 3.298 desplazados. En Paysandú, por su parte, hay 2.423 personas fuera de sus hogares. En Artigas son 435 y en Río Negro 7 personas. La altura del río Uruguay en Salto está, ¿verdad?, 3 metros por encima de la cota de seguridad, que es de 12 metros, o sea, ya alcanzó los 15 metros, que río arriba ya eran cosas del pasado, incluso están por encima de los 15 metros. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que para las próximas 2 semanas las previsiones hidrológicas indican que los caudales del río Uruguay se mantendrán en valores muy elevados, con lo cual podrían generar un incremento de los evacuados y los niveles, ¿verdad?, de las cotas del caudal allí frente a Salto. Fabián Boquia, que es secretario general de la Intendencia de Salto, dijo en la mañana del Espectador que la cantidad e intensidad de inundaciones es muy superior al promedio histórico, por lo que esto hace repensar las estrategias, ¿verdad?, para el realojo de pobladores. Pero escuchémoslo.
Este es el tema, porque antes de la creciente, yo viví toda mi vida acá, era cada 10 años, por decir una cifra, y ahora viene recurrente. Nosotros lo que sí tenemos que decir es que en los últimos tiempos todos los gobiernos, ¿no?, el ciudadano Maraquina, el maestro Fondicicio, el Coutinho, todos han ido corriendo gente, por suerte, entonces cada vez menor. Lo que tiene es que las crecientes son mayores. Pero si hubieran sido crecientes como las del 92 y esos años, no había tantos problemas porque se han ido corriendo. El tema es la envergadura de la creciente. Y lo que nosotros estamos pensando, incluso con aporte del CTM, que lo hemos ido dialogando con los delegados, es realojo, para ir elevando los niveles. Entonces, si llega, yo qué sé, a 12 metros, no tener inundados, cosas así. Cada vez tenemos menos, pero las crecientes son cada vez más. Y eso es lo que nos está complicando, y la recurrencia. Nosotros hace un año y medio tuvimos la peor creciente de los últimos 50 años, y ahora estamos a un metro de la peor que de los últimos 50 años, 18 meses después. Y ese fenómeno sí no lo teníamos previsto. La idea es, de a poco, ir relojando gente.
Bueno, así está la cosa. Las estimaciones dicen que podrían alcanzar a los 10.000, a 10.000 personas, ¿verdad?, desplazadas en el territorio nacional, habida cuenta del incremento en el caudal del río Uruguay, que río arriba está ya por encima de los 15 metros holgadamente.
Sí, hay que tomar en cuenta que se prevén lluvias para la cuenca, pero también se prevén lluvias puntuales, con lo cual lo que venga de arriba se suma con lo que viene de más arriba.
Sí,
¿no?
y un universo ya alrededor de 20.000 personas que podrían ser alcanzadas, ya si contamos, ¿verdad?, los desplazados en Brasil y en Argentina, además de aquí en nuestro país.
Sí, probablemente esa cifra sea incluso hasta superior, ¿no? Sí. Y hay que tomar en cuenta también lo que significa esto en pérdida de bienes materiales, tal pasturas, cosechas, etcétera.
Sí,
¿no?
Hay que ver también, ¿verdad?, las verduras y todo. Lo que se siembra allí, que bueno, va a tener mucha problemática, y que va a terminar repercutiendo incluso en el precio, en los mercados y todo así, ¿no? La verdad es que es una desgracia natural que tiene que ver con el cambio climático, seguramente, que ahora viven nuestros compatriotas del norte del país. Nos solidarizamos con ellos.
Bien, cambiemos de tema. Los docentes de primaria, secundaria, UTU y formación docente paran hoy en el marco del ciclo de movilizaciones aprobadas por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. Se concentrarán en un ratito a la 1 de la tarde frente a la sede del Ministerio de Economía. Los sindicatos que integran la CEU reclaman que el Poder Ejecutivo convoque a los ámbitos de negociación colectiva para el sector público y específicamente para la educación. La voluntad de los trabajadores es que ese encuentro no se concrete más allá del 15 de junio. Los sindicatos entienden que el presupuesto debe comprender un sustantivo incremento presupuestal, dijo a Rompecabezas José Olivera, coordinador de esta intergremial educativa.
Esto es una definición política que tiene que tomar el gobierno. Con independencia del cambio de criterio del gobierno, que ahora opta por una revisión de cuentas solamente a un año y no a tres, como había dicho originalmente en el año 2015, lo que sí es cierto es que el aumento debe ser sustantivo en materia de educación si efectivamente se va a estar dando los pasos para cumplir el compromiso electoral de extender al 3% del PBI para la educación, más el 1% del PBI para investigación y desarrollo, y sobre todo para poder atender las demandas que tiene el sistema educativo, porque para nosotros el 3% es un piso mínimo en función de las demandas que tiene el sistema educativo. Por lo tanto, con independencia de la duración en tiempo de la rendición de cuentas y lo que se esté proyectando, lo que sí tiene que quedar claro es que va a haber un aumento sustantivo del presupuesto educativo para el año 2017.
Bien, los sindicatos de toda la enseñanza pública volverán a parar por 24 horas el miércoles 21 de junio, día en que también está convocado un paro general del PIT-CNT. Antes, el jueves 15, la coordinadora adherirá y convocará a la marcha organizada por la FEU y la Intergremial Universitaria, aunque no está planteado un paro de 24 horas. Olivera dijo a Rompecabezas que no se trata de movilizaciones excesivas para una rendición de cuentas que ya se anunció como austera, ya que el retraso en el sector es muy pronunciado.
Lo que pasa es que la postergación de la educación que ha habido en los últimos años en materia presupuestal, los compromisos no cumplidos, efectivamente llega a un punto donde la movilización se impone como un criterio de lucha de los sindicatos para torcer y cambiar una realidad. En realidad acá no hay ningún designio natural ni divino, acá hay una serie de decisiones que son políticas y que va a depender en buena medida de la voluntad política del Poder Ejecutivo, así como también del propio Parlamento, en buscar aquellos recursos necesarios que hoy reclama y necesita el sistema educativo. Porque así como el Poder Ejecutivo y el Parlamento no tuvieron ningún empacho el año pasado a recortarle los presupuestos a educación y salud, bueno, señores, también busquen la fórmula de aumentar el presupuesto y de atender en algún sentido las demandas que hoy se están planteando.
Bien, y luego de que el gobierno decretara la esencialidad de los servicios de abastecimiento de combustible, los trabajadores de ANCAP repudiaron la medida. La Federación de ANCAP afirma en el comunicado que la medida de esencialidad es inconstitucional, inoportuna e innecesaria, ya que el sindicato cumplió a cabalidad todas las solicitudes de guardia gremial y extensión horaria requeridas por el directorio de ANCAP y el Poder Ejecutivo para asegurar el abastecimiento de combustibles. En declaraciones a subrayado, el dirigente de FANCAP, Manuel Colina, dijo que el decreto viola los tratados de seguridad laboral porque disminuye la cantidad de personal en áreas operativas.
Razones de peso para una declaratoria de esta significación. El desabastecimiento es relativo. Nosotros en ningún momento, en toda la semana que pasó el conflicto, dejamos de abastecer. Aquí lo que hubo el fin de semana fue una configuración de un lockout patronal. Nosotros el día sábado 10 estuvimos abiertos en horario habitual de entre semana, ¿no? Porque en realidad los fines de semana la planta no abre. O sea, nosotros dimos una guardia gremial para que estuviera abierta la planta, para que pudieran venir a cargar combustible y llenar las estaciones. No se presentó un solo camión, las distribuidoras no asignaron ningún viaje y ANCAP no mandó a su flota propia. Entonces, el desabastecimiento puntual de la mañana del lunes no es responsabilidad del sindicato. ¿Cuál es el verdadero motivo de la esencialidad? Bueno, el imponer un régimen de trabajo que fue rechazado en las negociaciones con el directorio de ANCAP por entenderse que primero viola los tratados internacionales, los convenios internacionales, los decretos sobre seguridad laboral, que lo único que hace es disminuir la cantidad de personal en áreas operativas de la empresa para que tareas que se deben realizar en el marco de la seguridad se realicen con menos personal.
Bien, a esta hora el secretariado ejecutivo del PIT-CNT está reunido con una delegación precisamente de FANCAP para tratar la situación que vive el sindicato de trabajadores de la petrolera estatal. Yo escuchaba también algunos otros medios de prensa hoy a la mañana hablando en torno a este tema. Ellos decían que en realidad no les cambia mucho el decreto de esencialidad porque trabajando a reglamento, es decir, sin hacer horas extras, ellos podrían cumplir, digamos, con su parte y aún así no se va a solucionar el problema. Yo pienso que un poco por el retraso y un poco por la dinámica habitual que les lleva a hacer horas extras para la distribución de combustibles, ¿no?
Claro, es que es la dinámica habitual. Claro. La dinámica habitual es que hagan horas extras. Claro. O sea, lo que debería hacerse es, en el marco, digamos, de las leyes laborales, es o directamente ampliar el horario laboral con el aumento correspondiente a la carga, o aumentar la cantidad de personal.
Claro.
O pagar las horas extras.
Bueno, el otro tema bien fuerte fue el comunicado de los médicos, ya a propósito, ¿verdad?, del cierre del servicio médico de ANCAP. Bueno, fueron bastante duros en general, defienden desde luego su punto de vista, diciendo que se olvida, ¿verdad?, que este servicio es parte del salario real. Pero ellos dicen, lo es, aunque se olvide, lo es. Si fuere solo, estoy leyendo el comunicado oficial de los médicos, si fuere solo una conquista gremial, ¿por qué no defenderla simplemente por eso? No vivimos en otro país, vivimos en este, donde cada gremio, cada colectivo tiene sus conquistas, es parte de lo que nos identifica como nación. El conjunto de la sociedad uruguaya, en su dialéctica, marchas y contramarchas, ha construido lo que somos. ¿Podría ser más barato? Sí, claro que podría ser más barato, pero entonces no seríamos Uruguay. Podríamos ser Haití, Sri Lanka o Bangladesh. Ojo, también podríamos ser Suecia, Alemania o Japón. Bueno, en principio tienen más cosas, ¿no? Pero digo, lo primero es eso, ¿no? Que es una conquista gremial, que los trabajadores de ANCAP cedieron un aumento para que se creara el servicio médico.
Sí, es lo que comentábamos ayer.
Claro, lo que vos me decías ayer, pues yo no lo tenía claro. Bueno, ellos insisten que hay un tema más político que de dinero, porque entienden de que 4 millones de dólares, que creo que es la erogación que se hace con este servicio, no es nada para las cuentas de ANCAP. Y bueno, sostienen, ¿verdad?, que también atacan al final, ¿verdad?, a todos, y nos incluimos nosotros, porque dice que a las autoridades dice, saben que el cierre del servicio médico no redundará en beneficios reales y peor aún puede terminar siendo más oneroso para las arcas públicas, advierten, y cierran el comunicado diciendo, cuando analizamos a los actores políticos, autoridades, parte de la sociedad, periodistas, etcétera, etcétera, percibimos una suerte de esto a mí no me toca, esto no es conmigo.
No nos escucharon, no está hablando nosotros.
No me siento aludido. Tampoco,
no me siento aludido, sobre todo porque ayer lo dijimos, esto es parte del salario de los trabajadores de ANCAP. Nos guste o no nos guste, es algo que se resolvió en su momento de esta forma, para no dar un aumento en efectivo.
Yo lo que digo, porque lo dicen los médicos acá, ¿no? Y integran también FANCAP, me sumo a las palabras de Abarco, ¿no? ¿Dónde estaba el sindicato de ANCAP cuando en la televisión usaban la publicidad del eslogan de ANCAP para la lista de Sendic? ¿Dónde estaban cuando se dio la publicidad de una radio que no existía? ¿Dónde estaba el sindicato de ANCAP cuando se hizo la fiesta inolvidable para Cristina acá?
En fin. A ver, yo no puedo decir qué pasa hoy con las autoridades de hoy del sindicato de ANCAP. Lo que sí puedo decir es que aquellas autoridades del sindicato de ANCAP estaban oscilando entre el directorio y el sindicato. Germán Riet fue, digamos, la cabeza del sindicato. Daniel Martínez fue la cabeza del sindicato durante muchos años.
Por eso digo, ¿no?
O sea, tenés que estar parado
de
un lado.
Está fenómeno ahora que digan que 4 millones de dólares, porque es cierto, ¿no? Dentro de los números de la empresa no significa nada para los gastos públicos que hacemos todos nosotros. Pero bueno, lo que sí significa son los 1.000 millones de dólares que se fueron por el agujero negro de las tarjetas corporativas. Y ahí no veo, ¿verdad?, a un FANCAP agitando, movilizándose, diciendo, incluso en tiempo real, cero, ¿no? En tiempo real, cero. Después debemos decir de que hay algunas apariciones de FANCAP a propósito de algunos de los temas que hoy son estudio de la justicia misma. Pero, para la polémica, este comunicado de los médicos de ANCAP. Y de todas maneras nosotros entendemos la situación. Lo hemos dicho, ¿no? Digo, el servicio médico fue creado para trabajadores que trabajan con sustancias químicas que tienen un impacto doblemente grave, de pronto que otro tipo de trabajo para la salud, de allí la creación de este sistema médico. Y después lo otro, lo que decían en las redes sociales, ¿no? Si el FONASA ofreciese buenos servicios, ni escribanos, ni funcionarios de ANCAP, ni integrantes de las Fuerzas Armadas se resistirían en pasar al mismo.
Pero claro.
Pero eso no es culpa de ellos, ¿verdad?
No, pero claro, a ver, cualquier usuario del sistema de salud que antes estaba, por ejemplo, en una mutualista, sabe que se ha resentido el servicio y bastante profundamente. Mucha gente ha mejorado el servicio al que accede, pero muchos lo han visto deteriorado.
Bueno, vamos a seguir hablando del tema porque esto va a dar para más.
Sí, hablábamos de espionaje en democracia. Bueno, parece que la cosa sigue, che. Bien. Estudiantes de centros de secundaria denunciaron un supuesto operativo del Ministerio del Interior en la marcha que realizaron el pasado viernes. En un comunicado indican que detectaron a un sujeto en actitud sospechosa filmando la movilización. Cuando le consultaron, negó estar filmando. Paseaba la cámara por acá. Por lo que le dieron cuenta a los efectivos policiales apostados en el lugar. El oficial se identificó como Mockford Míguez.
Impresionante el nombre.
Excelente, la verdad que...
Mockford Míguez.
Mockford Míguez.
M-O-C-K, como los Mockers.
Pero Mockford.
Pero Mockford.
Una mezcla de Mockers con Ford.
Ahí está.
Bueno, y dijo que el hombre no estaba en ninguna falta al filmar la marcha, lo cual estrictamente es así, pero... Sí. Sin embargo, luego de unos minutos sin recibir respuestas coherentes, Míguez, Mockford, reconoció que existía un operativo montado por el Ministerio del Interior del cual el sujeto vestido de particular era parte. Posteriormente, el mismo se identificó como Gabriel, todos unos nombres buenísimos, ¿sí? Y reconoció estar trabajando para inteligencia policial, mostrando su identificación policial, aseguran. Desde el ministerio se negó al portal Ecos la existencia de un operativo en esa marcha y que Gabriel integre la dirección de inteligencia. Tampoco te lo van a decir, ¿no? La investigación dentro de la cartera apunta a esclarecer de dónde partió la orden de filmar la marcha. Del ministerio no fue, se aseguró. Hay que preguntarle a la gente Mockford.
Bien, y Aldeas Infantiles informó que está cerrada la investigación que analiza la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre una denuncia por maltratos a menores de edad en uno de sus centros. A pesar de ello, la Institución Nacional de Derechos Humanos aguarda todavía información complementaria que debe enviar el INAU, según informó el Semanario Búsqueda en su edición del jueves pasado. Marisa Lindner, que es la presidente del INAU, aseguró que se tomaron las medidas necesarias, pero se continúa investigando. Ana Inés Ciñago, directora nacional de Aldeas Infantiles, dijo a Búsqueda que la Institución Nacional de Derechos Humanos nunca les informó sobre la denuncia. Dijo que la organización realizó una investigación interna, informó que por una de las denuncias se aplicó al director una sanción, que fueron 3 días de suspensión, y se le ordenó llevar a cabo un plan de desarrollo, que en realidad es la tarea que debe realizar en el cargo que ocupa. Entendemos que tomamos las medidas y respondemos como se debe, aseguró. No obstante, la persona denunciada sigue trabajando en el lugar. Nunca dejó de trabajar en el lugar y aunque no está consignada aquí la información y va a estar en el posteo, tenemos que decir cuál es la razón. Las denuncias que se hacen es por maltratos, ¿verdad? A menor, están en el principio, pero digo, no hay mayores detalles. Bueno, hay niños que parecen haber sido maltratados, siendo menores de edad en uno de los centros. Uno espera, ¿verdad?, que esto no se dé en ningún sitio, pero mucho menos en aldeas infantiles. La verdad es que por el momento hay cierta opacidad en torno a la información. Lo primero que llama la atención es que en una denuncia de este tipo, o sea, si vos estás diciendo que hay un director que está maltratando a chicos, y es una institución como aldeas infantiles donde hay chicos, lo primero que tenés que hacer es separar a la persona denunciada por precaución, ¿eh? No digo porque aquí se le esté ya demostrando con la separación de que es culpable, pero mientras investigás, lo separás, lo sacás y no lo pondrés en el mismo lugar donde seguramente se va a encontrar un día sí y otro también con los chiquilines que han denunciado, con las familias que han denunciado.
Pero hasta, ¿no?, por el, hasta por la digamos,
el propio sentido común.
Sí, y el propio honor de la propia persona involucrada.
También.
Porque
también.
Si nada tiene que ocultar, ningún problema tiene que tener con respecto a ser investigado, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo.
Es lo que uno se imagina.
Bueno, empezamos a desarrollar algunas de las noticias breves de la jornada.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Hay 16 grados aquí en Montevideo, es la máxima, el día 8 la mínima, en un día que va a continuar siendo soleado. ¿Arrancás vos, no?
Arranco, arranco. Hay 91.000 niños, niñas y adolescentes que trabajan en Uruguay, lo que representa el 13.4% de la población total del país, comprendido en estas edades. Según un informe del INAU en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Trabajo Infantil. En el área rural la incidencia es de 21,1% y en el área urbana 10,9%. Actualmente hay 2.536 permisos de trabajo a adolescentes. Existieron 24 denuncias por situaciones de trabajo infantil y 31 por trabajo adolescente. Los trabajos considerados peligrosos, donde se pone en riesgo la vida de la persona, involucran a 58.100 menores. Tremenda la situación. Uno se pone a pensar también, ¿no? A ver, uno arrancó de muy chico a trabajar con los permisos correspondientes,
sí,
y demás.
Los padres, claro.
Y todo lo que.
Yo también empecé a los 14 años.
Claro. Sí, sí, sí. Y en realidad uno lo tenía completamente naturalizado y era algo esperable. Pero también es cierto que no es algo deseable y que simplemente la evolución de la sociedad nos ha permitido verlo. Bueno. Hoy esos chiquilines tendrían que estar preparándose para entrar al mercado laboral dentro de unos cuantos años. Terrible. Para poder hacerlo con la madurez madurez, claro, y con con el cuerpo que se
y además lo les pones como algo de adultez a chiquilines todavía, ¿no? Como que le estás dando una adultez prematura, ¿no?
Sin duda, cortando un montón de
y después hay que ver las condiciones, ¿no? Que ese es otro tema. Bueno, amigos, hoy se inicia la discusión presupuestal en el Frente Amplio con un encuentro entre el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, el prosecretario Juan Andrés Roballo y el equipo económico. Proponen grabar los juegos online y eliminar el adicional que pagan los profesionales al Fondo de Solidaridad. En la coalición ya prevén que no será fácil para el oficialismo, que tendrá que lidiar con una movida interna para aumentar impuestos al capital y la pérdida de las mayorías, en este caso la mayoría parlamentaria, tras el alejamiento de Gonzalo Mujica. El diputado Alfredo Asti dijo esta mañana aquí en El Espectador que quienes saben leer entre líneas deberían haber interpretado que la rendición de cuentas iba a ser por un año y sin aumento del gasto ya desde el pasado mes de febrero.
Ya allí yo creo que si sabíamos leer entre líneas estaba un poco planteado. Dos temas. Uno, tres temas. El cumplimiento del programa de gobierno, la necesidad, y subrayo lo de necesidad, porque de mantener los equilibrios, nosotros entendemos que, y el gobierno entiende, que para avanzar en el cumplimiento del programa es necesario, no suficiente, pero es necesario mantener los equilibrios. Con desequilibrios es muy difícil cumplir un programa como el que se planteó el Frente Amplio. Hacerlo sustentable se puede cumplir, pero no en forma sustentable. Avanzar algo para después retroceder dos pasos es muy inconveniente. Y tercero, de que la inestabilidad, la incertidumbre que existe en el mundo, en la región, y obviamente que nos afecta, hacía difícil saber cómo terminar este periodo de gobierno, porque las alternativas, los escenarios, eran muchos.
Bien, dije febrero y era el mes de enero, ¿no? Según Asti, teníamos que leer entre líneas lo que ya se había resuelto al 30 de enero. El documento del 30 de enero decía: en el año 2017 y en lo que resta de este gobierno actuaremos tal cual lo hiciéramos durante los dos años anteriormente mencionados. Nos proponemos seguir cumpliendo con las metas del programa de gobierno aprobado por la ciudadanía en las últimas elecciones nacionales como objetivo fundamental e irrenunciable. Para ello ya contamos con las herramientas que nos permitirán encarar este año y las que nos proporcionará para el año 2018 la próxima rendición de cuentas. La verdad que te voy a llamar a Tony Camo para decirle esto.
Es absolutamente incomprensible. O sea, todo bien posible con lo que dice Asti, que además, en realidad, lo que está diciendo es que no se va a poder llegar de forma sostenible a lo que se ha planteado. Y el documento del 30 de enero que emite la Presidencia de la República decía que sí. O sea, está listo. Cambiamos de tema. ¿No?
Sí, tal
no,
cual.
No hay más nada, para decir.
Exactamente.
Bueno, el caso Zulamian, del escribano Zulamian, del que nos va a estar hablando también un poco más adelante, Carlos, y que va por su séptima denuncia penal. Bueno, podría incluirse también en la investigadora de los partidos políticos, según adelantó a Rompecabezas el diputado colorado Tabaré Viera. Las características del caso, similares a las de Cambio Nelson, con aportes a la campaña, en este caso del Partido Nacional, hacen que también pueda ser considerado en la comisión. Hay que ser exageradamente transparente, dijo el legislador.
Es hora de que el sistema político uruguayo sea exageradamente transparente. Yo creo que este va a ser un tema central de campaña, por lo menos así lo estamos proponiendo nosotros, y es un tema también de responsabilidad, de seriedad, en momentos en que hay un gran descrédito en el mundo, está pasando, pero también en el Uruguay, donde aparecen estas cosas horribles como la del vicepresidente de la República gastándose el dinero de la gente con una tarjeta corporativa, y donde, bueno, se investigan en la justicia otras cosas, y donde hay denuncias como estas de que financiamiento de campaña provendrían hasta de asaltos. Yo creo que es hora de darle transparencia absoluta a la cuestión pública, y en ese sentido todo lo que haya que investigar, así como votamos, no solo votamos, propusimos esta comisión investigadora y que encabezara la del Cambio Nelson, donde estaba involucrada un ex miembro del Partido Colorado, y digo es porque ya lo expulsó el Partido Colorado. Creo que la corrupción, nadie está libre de hechos de corrupción, la diferencia está en lo que hacemos.
Bien, Tabaré Viera dijo también a Rompecabezas que al no contar con el voto de Enrique Rubio del oficialismo, planteará en la Cámara de Diputados la incorporación del caso de las tupabandas a la Comisión Investigadora de la Financiación de los Partidos Políticos. Consideró que si bien una banda criminal no es una empresa, no se justifica crear una nueva comisión para tratar el caso de forma separada.
Bueno,
¿no?
Estaremos actualizando la información a ese respecto. Y por primera vez en su historia, Uruguay realizó ayer una emisión de deuda mediante un bono global en pesos nominales en el mercado internacional, en donde el gobierno colocó papeles por un total de 1.250 millones de dólares. El interés de los inversores por deuda en moneda local llevó la demanda al equivalente a 5.600 millones de dólares, aproximadamente 4,5 veces más del total emitido. Conjuntamente con la emisión del título, se lanzó una operación de recompra del bono global en unidades indexadas a la inflación con vencimiento en 2018 y otra de canje del nuevo bono en pesos por títulos de deuda emitidos en el mercado local en pesos y unidades indexadas que vencen entre agosto de 2017 y marzo del 2020. La preocupación que hay en esto es que este año de intereses vamos a pagar 1.500 millones de dólares, más o menos la guita que emitimos de nueva deuda para adelante. Con lo cual estamos haciendo una bicicleta infernal, ¿no?
Vos sabés que estaba pensando en eso. Tiene dos lecturas, una buena y una mala. Sí, uno claro. Es que estamos en una bicicleta.
Sí, estamos,
y ustedes saben,
sin lugar a dudas estamos en una bicicleta.
Ya vimos la película, la bicicleta se le sale la cadena en algún
y
punto.
Se rompe todo.
Y lo bueno es la confianza que siguen generando los papeles uruguayos. Lo creíble que sigue siendo Uruguay en el mercado de emisión de bonos, ¿no?
Tal cual.
Porque 4 veces y media más de lo emitido, que se quiera comprar por 4 veces y media más. Bueno, el gobierno, si quiere conseguir 4.000 millones de dólares para hacer obra, bueno, ¿tiene de dónde?
Sí, no le des idea.
No, tenés razón. No, rápido, porque en realidad sería endeudamiento para generar infraestructura, sí, cosa que no hace Uruguay desde, probablemente desde los 80.
No sé ni cuándo, sí,
exactamente. 80.
Bueno, 90, hubo buenos datos que van a tener aumentados en el posteo a través de espectador.com sobre la producción de la industria manufacturera, que sin contar la refinería de ANCAP creció un 2,8% en abril con respecto a igual mes del año pasado, esto según el índice del volumen físico de la industria del Instituto Nacional de Estadística. Ahora hay mayores datos en espectador.com y quedará posteado también en las redes.
Rompecabezas. Compacto informativo.